Muy buenas tardes, amada iglesia. Qué gozo es poder adorar al Señor nuevamente juntos como comunidad del pacto. Damos gracias a Dios por eso. Hoy estamos culminando nuestra serie de sermones que hemos denominado Castillo Fuerte. En esta serie hemos estado hablando, ¿verdad?, de los atributos incomunicables y de los atributos comunicables de Dios. Y me gustaría hacerte una pregunta. No sé si en algún momento de toda esta serie te has cuestionado, o quizás algún pastor ha dicho o te ha surgido la duda de por qué es importante que nosotros conozcamos los atributos de Dios. ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué o de qué me sirve conocer los atributos de Dios? Es una pregunta importante. Ya estamos terminando la serie y quizás apenas nos las estamos haciendo, pero es importante. Si no te has hecho esta pregunta, déjame responderte. La respuesta es porque los atributos de Dios son su autorrevelación. Nosotros podemos ver que Dios se revela y en todas sus perfecciones, ¿verdad?, en su obra de creación, en su obra de providencia, y por supuesto vemos sus atributos revelados en su obra de redención. Y es por medio de estos atributos que Él se da a conocer. Y es por medio de esos atributos que nosotros podemos conocer a Dios. Es por esa razón que es muy importante que tú y yo profundicemos en los atributos de Dios. Nosotros solamente hemos hablado de muy pocos de ellos. Pero el desafío, el reto para cada uno de nosotros es que en casa sigamos estudiando más y más atributos de Dios para conocerlo mejor. Porque por decirlo de alguna manera, amados hermanos, los atributos de Dios son el retrato que Dios dio de sí mismo. ¿Sí? Eso nos ayuda a que nosotros, ¿verdad?, podamos conocer a Dios tal y como se revela en la Escritura, y no tengamos en nuestra mente un Dios imaginario, un Dios que no existe, sino un Dios de acuerdo a lo que la Escritura ha revelado. Entonces, los atributos son importantes conocerlos, porque al conocer sus atributos, conocemos quién es Dios. Y hoy terminamos hablando de un atributo muy importante en la naturaleza, en el carácter de Dios. No sé si te has dado cuenta, en todo el culto hemos estado cantando acerca de este atributo. En la confesión de fe hablamos de este atributo, en las lecturas bíblicas estuvimos hablando de esto también, y hoy terminamos hablando de este atributo del Señor, el cual es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios es justo porque en Él hay plena justicia. Y para entrar en tema, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra justicia? ¿Qué piensas cuando escuchas esta palabra? Muchas personas piensan inmediatamente que la justicia es castigar al culpable. Algunos otros, cuando escuchan esta palabra, pueden pensar en tribunales, en jueces, ¿verdad?, en leyes, la idea de quien hace mal, pues tiene que pagar por ello. Otros más, al escuchar la palabra justicia, piensan en venganza, ¿sí? Venganza, sobre todo cuando han pasado por un maltrato o una acción injusta en sus vidas. Así que creo que en general estos son los pensamientos que vienen a nuestra mente cuando escuchamos esta palabra. Generalmente la relacionamos con venganza, con castigo, con leyes. Y bueno, no está muy alejado de lo que dice la palabra de Dios, pero la Biblia tiene un concepto mucho más amplio y conectado con Dios. La justicia está relacionada íntimamente con la rectitud. Con la rectitud, al grado que muchos teólogos han considerado que ambos términos, la justicia y la rectitud, son un solo atributo. Y Dios se revela en la Biblia, de hecho, como justo y recto. Por ejemplo, Deuteronomio 32:4 dice lo siguiente: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son, ¿qué dice? Ahí está. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y termina diciendo Deuteronomio, es justo y recto. Este es Dios. Este atributo de la justicia entonces significa que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto. La justicia o la rectitud de Dios significa que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es correcto y que Dios es en sí mismo la norma suprema de lo que es recto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una ley por encima de Dios a la que Él esté sujeto, sino que Él es la norma de la rectitud. O sea, Él refleja lo que es bueno, lo que es recto, lo que es santo, lo que es justo, por supuesto. Amado hermano, en Dios entonces no hay injusticia, no hay corrupción, no hay parcialidad. Él actúa en perfecta rectitud porque esa es su naturaleza. Él paga a cada uno de acuerdo con lo que merece porque Él es justo. Y Dios no es una autoridad que pase por alto una violación de la ley. No. Él no es alguien que deje impune al culpable. Dios, amado hermano, no es corrupto y no se deja chantajear como cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que se chantajea a los oficiales y reciben un soborno, ¿no?, para que, bueno, déjame pasar esta infracción de la ley, ¿sí? Pero siempre hay alguien, ¿verdad?, que está viendo y dice, ah, mira lo que pasó con este, ya le dieron su mordida. Y después, cuando te toca ir con ese juez, tú ya sabes que es corrupto y le dices, oye, pues, no seas malito, a mí también déjame pasar. No, tenemos que, pero yo te vi que estabas recibiendo un soborno. Ahí está, ten, bueno, está bien, te paso también la infracción. Pero Dios no es así. ¿Sabes por qué? Porque Él es justo y recto. Esa es su naturaleza. La justicia de Dios es un tema muy importante en la Biblia, ¿sabes? Y por eso quiero que el día de hoy veamos cuatro enseñanzas muy importantes de la justicia divina que son relevantes para ti y para mí como creyentes en Jesucristo. Y la primera enseñanza de la justicia de Dios es esta. La justicia de Dios revela su reino. La justicia de Dios revela su reino. Esta es la primera enseñanza. El atributo de la justicia de Dios nos enseña la realidad de un reino inconmovible. ¿Sabes cuál es ese reino? El reino de Dios. El reino de Dios es otro de los temas centrales en toda la Biblia y es un tema que a nosotros como creyentes en Jesucristo deberíamos tener presente todo el tiempo en nuestro diario vivir, amados. ¿Sí? El reino de Dios siempre debería estar en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestras relaciones. Como cristianos mexicanos, déjame decirte una mala noticia. Como cristianos mexicanos es difícil pensar en términos de reino. ¿Sabes por qué? Lo difícil básicamente es por dos razones. Primero, porque nosotros no estamos acostumbrados a las monarquías, ¿sí? Nosotros vivimos en un sistema democrático, ¿sí o no? ¿Sí? Donde elegimos a nuestros gobernantes. Eso es lo que es normal y natural para nosotros. No vivimos en un reino donde hay un rey, un monarca. En segundo lugar, no pensamos en términos de reino porque tristemente se nos ha enseñado en los libros de textos desde muy chiquitos en la primaria que los reinos son malos y tiranos. Se nos dice que los reyes son malos, que solamente vienen a conquistarnos y a oprimirnos, ¿sí? Y que nosotros somos víctimas de eso. Y por supuesto, pues a nosotros nos gusta más la idea de elegir quién nos gobierne, ¿sí o no? A elegir la idea de ser elegidos por un gobernante. Y quizás por eso para muchos cristianos es difícil aceptar la doctrina de la elección. Pero ese es otro tema, ¿sí? Pero déjame decirte que no todos los reinos han sido malos y tiranos en la historia. Y de hecho, la gran noticia del Evangelio es la buena nueva de un reino como ningún otro que se ha acercado a nosotros. Este es el reino de Dios. Jesucristo, cuando inició su ministerio, habló de este reino cuando dijo allá en Mateo 4:17 lo siguiente. Escucha lo que dijo Jesucristo. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la noticia que trajo Jesús. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos ha venido, se ha acercado. Este reino no es como los reinos del mundo, déjame decirte. No es un reino tirano e injusto, sino un reino donde la justicia y los otros atributos de Dios brillan en su esplendor. Jesús nos habló de este reino en todos los evangelios. Lo dijo allá en Lucas 22. Él dijo, hablando con sus discípulos de este reino, fíjate lo que dijo Jesús acerca de este reino. Él dijo en Lucas 22, versículo 25: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Y escucha lo que dice Jesús: no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Qué dirían ustedes? El que está a la mesa, dice Jesús. ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Pregunta. Por supuesto que sí. Sin embargo, dice Jesús, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Sí? Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les he concedido ¿qué? Un reino, dice Jesús. Así como el Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa, ¿en dónde? En mi reino. Y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús, amado hermano, nos anuncia un reino en donde sus valores parecen no compaginar con los reinos de este mundo. ¿Te has dado cuenta? En el reino de Dios, el mayor es el que sirve, no el que es servido. En el reino de Dios, es mejor dar que recibir. En el reino de Dios, quien tiene mayor amor es el que da su vida por sus amigos y no el que tiene mayor amor propio. ¿Te das cuenta? Un reino que para nosotros suena como al revés. No es lo que estamos acostumbrados en este mundo. ¿Y todo esto de qué habla? De la justicia de Dios. Habla de la justicia de Dios, de lo que es bueno, lo que es justo y lo que es recto. Ese es el reino en el que estamos llamados tú y yo a vivir. Y ese es el reino que necesitamos expandir en todo lugar. Un reino donde se nos pide hacer misericordia y justicia. Mira lo que escribe Miqueas 6:8. Dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Shalom. Iglesia, shalom. Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo que practiques, ¿qué? La justicia. Y que ames la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Amado, de hecho, el reino de Dios y su justicia debe ser nuestra prioridad. Porque Jesús dijo allá en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios entonces es justo y administra su justicia en un reino inconmovible. Como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, nosotros somos llamados a ser ciudadanos de los cielos para aprender a vivir en esa realidad hoy. Y déjame decirte esto con mucho cariño, con mucho amor. Debes dejar de identificarte con este mundo y con los reinos de este mundo, con sus antivalores, empezar a identificarte con el reino al que perteneces. Ese reino donde brilla la justicia de Dios y su verdad. Porque dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13 que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas, donde hacías lo que era injusto, donde vivías sin conocimiento de Dios, donde no vivías en la justicia de Dios. Ese reino de las tinieblas, Dios te ha trasladado al reino de su Hijo, donde sabes que existe la justicia de Dios, donde se hace lo que es justo y recto, donde no hay violencia, ni corrupción, ni injusticia. Conocer que Dios es justo nos debe de llevar entonces a anhelar y buscar y vivir en ese reino desde hoy. Desde hoy. Por eso a Jesús lo rechazaban mucho, ¿sabes? Porque él vivía en el reino de Dios. Y cuando llegó al reino de este mundo, le decías, ¿por qué no haces lo que nosotros hacemos? ¿Por qué te juntas con pecadores? Porque él vivía en el reino de Dios. Los reinos de esta tierra se acabarán. No puedes poner tu esperanza en los reinos de esta tierra. Pero el reino de Dios prevalecerá para siempre y por eso debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios hoy y avanzar el reino de Dios ahora hasta que Cristo regrese en gloria y entonces su voluntad se haga plena así como es en el cielo, también en la tierra. La pregunta es, amado, ¿qué reino estás siguiendo? ¿Los reinos de esta tierra o el reino de Dios? En segundo lugar, la justicia de Dios también nos da una gran enseñanza y nos revela que la justicia de Dios revela su ley. La justicia de Dios revela su reino, pero también revela su ley. Mira, todas las naciones del mundo se rigen por una ley, ¿sí o no? ¿Verdad? Todas las naciones del mundo se rigen por una ley y estas leyes les sirven para hacer justicia. En teoría, esto es lo que debería suceder. Escucha, el que rompe la ley debe ser castigado, ¿sí? Y el que obedece la ley vive en paz y en armonía. Este debería ser el propósito en las leyes. Pero tristemente la realidad es muy diferente. Nosotros vemos que quienes rompen la ley no son castigados. Nuestro gobierno, por ejemplo, que dice que los que rompen la ley deben ser abrazados, no castigados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no compagina con el reino de Dios? Vemos leyes que son promulgadas a conveniencia, leyes humanas que van en contra de los valores que Dios ha establecido en su palabra como buenos, leyes en contra de la vida, leyes en contra del matrimonio, y así nos podemos seguir, amados hermanos. Pero déjame decirte que así como los gobiernos de este mundo hay leyes, en el reino de Dios también hay una ley, que es la norma moral por la cual nosotros debemos regirnos. Esta ley refleja el carácter santo de Dios. Esta ley refleja su justicia, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es justo. Y esta ley es tan buena, es tan agradable, que el salmista dijo lo siguiente de la ley de Dios. Escucha lo que dijo allá en el Salmo 119, versículos 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mira dónde está la sabiduría. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Amas así la ley de Dios? Si no, deberías. Todo aquel que practica la ley de Dios es sabio y es justo. De hecho, esto significa la palabra justo, amado. Esto significa la palabra justo, alguien que se ajusta a la ley, alguien que vive derecho, que vive en rectitud, alguien que vive de acuerdo con su ley que es buena. Tristemente, hay muchos cristianos que no toman en cuenta la ley de Dios y tristemente piensan que esta ley ha sido anulada. Hacen un mal uso del pasaje de Romanos 6:14 diciendo que la ley de Dios ya no es relevante porque Dios nos dijo que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Pero lo que significa este pasaje es que la ley nos mostró el estándar perfecto de Dios y lo corto que nosotros nos quedamos en llegar a ese estándar. Por lo tanto, nuestro intento de obedecer la ley quedó corto y no puede liberarnos del pecado. Obedeciendo la ley no vas a ser liberado del pecado, sino que lo que nos libera es la gracia de Dios. Y ahora, la buena noticia del Evangelio es que todo cristiano que ha sido rescatado del reino de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de Dios, queda libre. Queda libre. ¿Pero sabes para qué queda libre? Para vivir en la justicia del reino de Dios. Para vivir obedeciendo, ya no en nuestras fuerzas que son insuficientes, sino en la fuerza y en el poder y en la gracia de Cristo. Obedezco gozosamente la santa y hermosa ley de Dios y mi corazón es transformado y puede unirse al salmista y decir, oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. La ley de Dios entonces es buena porque revela la justicia de Dios y su ley nos santifica. ¿Sabes qué dijo Jesús acerca de la ley? Vamos a leer lo que dijo Jesús acerca de la ley. Mateo 5, 17 al 20. Dice Jesús, no piensen ustedes que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino ¿a qué? A cumplir. Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abrogarla, no vino a anularla, sino a cumplir la ley. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y escucha lo que dice Jesús. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo esto, dice Jesús, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Es importante obedecer la ley? ¿Qué dice Jesús? ¡Sí! ¡Sí! Y si nuestra justicia, si nuestra obediencia a la ley no es mayor a la de los escribas y fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos, dice Jesús. Wow, hermano, yo no sé cómo, cuando yo leo esto, me abrumo. ¿Sabes por qué? Porque los escribas y fariseos eran devotos como ningún otro a la ley de Dios. Y yo, si soy honesto y franco, No llego ni siquiera, obviamente no llego al estándar de la ley de Dios. No llego ni siquiera a pisar los talones de los escribas y fariseos. ¿Qué me espera entonces? ¿Sí? Esta declaración de Jesús es una hermosa exhortación para vivir en la ley. Pero escucha esto, no para justificación. Porque no podemos ser justificados por medio de la ley, sino para santificación. Para santificación. Nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos cuando confiamos en Cristo como nuestro sustituto, aquel que cumplió con la ley de Dios por mí. Esta es la bendita noticia del Evangelio. Pero no solamente es eso, sino que además Cristo es nuestro santificador, aquel que me ayuda a vivir cumpliendo su ley. De este modo, nuestro anhelo debería ser siempre: Señor, enséñame por favor a cómo ser cada día más justo con tu ley. Ese debe ser nuestro anhelo. La justicia de Dios entonces nos revela el reino de Dios, nos revela su ley, pero en tercer lugar también nos revela que hay un gran juez. Hay un gran juez. Génesis 18:25 dice lo siguiente: Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? La justicia de Dios nos habla de este supremo juez, amado, que juzgará con rectitud y equidad. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, que se acerca el día cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Romanos 2, 5 y 6. Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Se acabarán los días de los juicios parciales e injustos en la tierra. Se acabarán los jueces corruptos, amados, que se dejan sobornar y se inclinan según conviene. Se acabará todo esto, se acabará la impunidad. ¿Y sabes qué va a pasar? Un día el Rey de Justicia se sentará en su trono y juzgará con justo juicio, y delante de él vendrán de toda lengua, tribu y nación, y allí estarán los yucatecos de Mérida. Allí estaremos tú y yo ante el juez, y toda obra que haya hecho será juzgada delante de él. Y mira, si tú no amas esta ley, si tú no te instruyes en esta santa y bendita ley, ahí muchos se llevarán un chasco cuando se les halle culpable, y dirán: pero Señor, yo hice esto o aquello pensando que esto era lo bueno, lo justo, lo correcto. Yo apoyaba los derechos humanos porque pensaba que todos ellos eran justos para ti. ¿Sabías que los derechos humanos tienen muchos antivalores bíblicos? No todo lo que brilla es oro, amados. Pero si tú no tienes la ley de Dios para contrastar lo que hay en el mundo, tú vas a pensar que estás siguiendo lo puro, lo correcto, la justicia. Y tristemente, entonces Dios nos dirá: ¿no leíste mis palabras, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Hechos 5:29. ¿No escudriñaste en mi palabra lo que es justicia y misericordia? ¿No sabías que yo amo la justicia porque yo soy justo? Amados hermanos, la santa palabra de Dios, su palabra, es su voluntad para tu vida y para mi vida. Mira, Dios quiere que te vaya bien. De verdad. Tú cuando le dices a tu hijo, ¿verdad? Oye, deja de hacer eso porque te vas a lastimar, o deja de hacer aquello. ¿Cómo pensamos? Ay, cómo molesta a mi papá, hombre. Todo el tiempo está atrás de mí. Pero papás que están aquí, ¿no acaso le decimos a nuestros hijos porque queremos que le vaya bien? ¿Verdad? Porque no queremos que se lastimen. Les ponemos reglas y límites porque queremos que les vaya bien. Dios nos ha dado su palabra porque te ama, porque quiere que te vaya bien en la vida. Su palabra es el espejo de su justicia, es el espejo de su carácter, la regla de fe y práctica, la luz que alumbra nuestro camino, la guía que nos instruye y nos corrige. Por eso, 2 Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, ¿para qué más? Para redarguir, ¿y para qué más? Para corregir, ¿para instruir en qué? En justicia. La justicia de Dios. Para instruir en justicia. ¿Sabes para qué? Para que te vaya mal. No, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para prepararnos para el día del juicio, para que llegues ante el juez y le digas: Señor, he sido infiel, pero me he sostenido de tu gracia y he tratado de obedecer tu palabra. Y te va a decir el Señor: en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Ahora bien, hay un problema en el que estamos metidos, amados. ¿Cuál es el problema? Que este juez es justo y nosotros somos injustos. Somos infractores de la ley. Los cargos son los siguientes: que violamos la ley de Dios. Porque dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, y ahí estamos incluidos tú y yo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si somos pecadores, dice 1 Juan 3:4, que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En resumen, estamos metidos en problemas. Estamos metidos en problemas y no podemos salir con influencias. No hay cómo pueda salir de esta, amado. Somos culpables ante el juez. Y la sentencia, ¿sabes cuál es? Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Y este juez es justo. ¿Qué crees que va a hacer este juez? Va a juzgar con justicia. Números 14:18 dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No va a haber injusticia en el juicio. Este es Dios y no puede ir en contra de su naturaleza, que es justicia y rectitud. Yo te pregunto, ante esta situación, ¿qué se te ocurre hacer? ¿Qué vas a hacer? Si ya el juez dictó sentencia, dio el martillazo y dijo: Pedro, Jesús, Alberto, María, eres culpable. Lo único que se me ocurre a mí, ¿sabes qué es? Clamar misericordia. Clamar misericordia. Y la buena noticia es que Dios es misericordioso. Que Él sabe nuestra terrible condición y se ha compadecido de nosotros y quiere ayudarnos y salvarnos de la muerte. Pero hay un problema. Él no puede perdonarnos así como si nada y pasar por alto nuestro delito y nuestro pecado, porque eso sería injusto. Y Él no es injusto. Debe ejercer su justicia. Amados, alguien tiene que pagar. No hay de otra. Así que la justicia de Dios nos enseña una cuarta enseñanza, una cuarta verdad para nosotros, Y es que la justicia de Dios se manifiesta según su pacto de gracia. Déjame terminar con esto. Dios en su misericordia estableció un pacto con el ser humano. En este pacto prometió ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y las condiciones para cumplir este pacto requerían de nosotros, ¿sabes lo que requerían? Obediencia perfecta a su ley. Pero como ya vimos, todos somos pecadores y violamos su ley, rompimos el pacto. Y al romper el pacto, nuestra paga era la muerte. Mas Dios mostró su amor por nosotros y se compadeció de nuestra horrenda situación y envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y Él cumplió el pacto. Él cumplió lo que tú y yo rompimos. Vivió una vida perfecta, obedeciendo por completo la ley de Dios. Pero aún había una deuda que pagar. El pecado de todos nosotros. Ahí estaba la deuda. Y Jesús hizo lo inimaginable. ¿Sabes lo que hizo? Él dijo: ¿cuánto se debe? Y el Padre dijo: hay que pagar el castigo por el pecado. Y entonces se escucharon las más hermosas palabras de Jesús. He aquí, yo soy el buen pastor y pongo mi vida por mis ovejas. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Siendo inocente, tomó la cruz y se entregó. Y en la cruz, amado hermano, fue derramado sobre él toda la copa de la justa ira de Dios. Y al expirar dijo, escucha lo que dijo: consumado es. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Consumado es. Significa: la deuda está pagada. Toda tu culpa es quitada y satisfecha la justicia de Dios. Y mira lo que escribe el apóstol Pedro allá en 1 de Pedro 3:18. Mira estas palabras tan hermosas. Dice 1 de Pedro 3:18: Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Y qué dice? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amados hermanos, Dios ama la justicia como no tienes idea, porque es su naturaleza, Él es justo. Dios ama tanto la justicia que para perdonarnos tuvo que castigar nuestro pecado en Jesucristo y nos ha hecho justos para que vivamos en su justicia, para que ya no vivamos en injusticia, sino que vivamos en su justicia. Para que vivamos en su reino, para que vivamos en su ley, para que vivamos preparados para enfrentar el juicio de Dios. Para que cuando vengamos delante de Él, podamos decir: Señor, he sido fiel en lo poco, he quedado muy corto, pero he confiado en Cristo. Y entonces el Padre diga: sí, fuiste fiel en lo poco, pero por mi gracia, entra en el reino de tu Señor, el reino preparado para ti y para mí. Amado, la justicia de Dios es importante y por eso nosotros debemos vivir en su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia para la gloria de Dios. Amén.